agricultura, es hora de Chile Público, el único programa 100% local y vecinal que llega a la vida cotidiana de las personas. El municipio es la institución más cercana a la comunidad y el encargado de resolver sus necesidades más urgentes. Chile Público, un programa realmente descentralizado. Conduce Jorge Andrés Pomar.
Bienvenido, Radio Escuchas, chilenos y chilenas, a un nuevo capítulo de Chile Público. Hacemos Chile Público desde Providencia, 1208, piso 6, en el estudio número 2 que comanda el señor Luis Fraile, en todas las frecuencias de Radio Agricultura, desde Copiapó y hasta Punta Arenas, en Los Ángeles 100.5, en Osorno 91.1, en La Serena, en Coquimbo, en Peñuela 100.3, en Talca, de donde viene nuestro propio sol, el 94.5, en Temuco 103.9, aquí en Santiago de Chile y en toda la región metropolitana somos 92.1. La radio ahora también se ve, canal 166 en Sapin TV, 143 en GTD, 15 en Bit y a través del YouTube Live de Radio Agricultura. Vino a iluminar el estudio número 2 con su barba ahí de 2-3 días, siempre tan cuidada. Ojitos verdes. ¿Ojitos verdes? No, como color musgo.
Depende del día, ¿sabes?
Musgo pantánico.
Depende del día. Depende de la energía.
Algunas canas también en la
han aparecido
en la barba, o algunas rabias.
Algunas canas. Buenas noches.
¿Cómo está usted, señor Ignacio Busto?
¿Ustedes cómo están? Muy bien, con energía.
Qué linda su corbata.
Muchas gracias. Un regalo de un querido amigo.
¿Sí? ¿Quién?
Sí, no, un amigo que no es el amigo que usted cree. Otro amigo.
¿Pero quién es?
No, Matías, que le mando un gran abrazo a mi amigo Matías.
Bien, Matías. ¿Y tiene un símbolo o no? ¿Unas coronas? ¿Unas coronas o no?
Son como una florecita. Una ¿cómo se llama? ¿Margarita puede ser?
Sí. Son unas margaritas.
Una margarita.
¿En alusión al no?
No, hay una canción muy bonita de Fito Páez que se llama Margarita, en honor a su hija Margarita Páez.
¿Cuál es la de Fito Páez?
Se llama Margarita la canción.
Margarita Lucho, Margarita de,
sí,
Lucho,
de Fito Páez.
De Fito Páez.
Ahora aquí me quedo al descubierto como un mentiroso.
¿No se llama Margarita?
No, sí, se llama Margarita. En honor a su hija que tiene, no sé, 25 años. Una actriz prominente en Argentina. Así que le mandamos un abrazo que yo sé que nos está escuchando Fito Páez.
¿Cómo está? No, en Argentina yo sé que no me escuchan. ¿Cómo está usted? Está desatado usted desde la oposición. ¿Le gusta hacer oposición?
¿Sabe qué? Pero lo he pensado mucho. Y ha sido objeto
de... Uno lo escucha y es como hoy estamos pero en una crisis política profunda, el peor gobierno de la historia.
Yo creo que estamos en el peor inicio.
¿Sí?
En el peor inicio por lejos.
Superamos a Isquiasiche y el presidente Boric.
Sí, porque fíjese que yo creo que los errores del gobierno del Frente Amplio.
¿Usted refiere a Isquia? De ministro del Interior.
No, pues a mí no me va a poner en esa conjugación.
Que usted dijo que era peor,
no,
pues.
No. A ver. Primero, las cifras son las cifras.
A ver, vamos.
Lo que hemos visto es el descalabro en las encuestas, que uno las toma con beneficio de inventario, pero lo que hay
42%.
Hay un descalabro en las encuestas. Sí, pero fíjese que el presidente que asume con mayor aprobación.
Sí, claro.
Asume con un 57% así de aprobación es. Versus el presidente Sebastián Piñera que asumió con un 51% y el presidente Gabriel Boric que asumió con un 50%. Todo esto en base a la encuesta CADEM.
Margarita, mire.
Ahí está Margarita, bonita canción.
Dele nomás mientras la escuchamos.
Entonces, tenemos efectivamente un descalabro que no es solamente, y me parece bien que no recaiga solamente en el presidente. Creo que tal como ocurrió en el gobierno del Frente Amplio, el gobierno de José Antonio Kast tiene un grave problema de elenco. Y hoy día podemos ver a tres o cuatro ministros que están...
¿Quién?
El ministro Quirós, que yo creo que ahí hay un juego estratégico. A él lo han posicionado como un hombre fuerte, sí, del gobierno de José Antonio Kast, con las luces y las sombras, con los riesgos que esto significa, pero también creo que hay un riesgo en poner a una vocería que es estrictamente económica, que él mismo lo ha dicho. A mí aquí no me pusieron de ministro de Hacienda porque soy simpático ni empático, me pusieron porque sé de números. Bueno, esos números hoy día nos tienen con una de las mayores alzas en los combustibles de la historia. Ese es el resultado, no quiero escarbar en los motivos.
En un país que, claro,
no.
Que un país importe el 98% da lo mismo.
Es que eso a la señora Juanita, como decía el presidente Ricardo Lago, al final del día no le importa. A ella le importa que hoy día hay un gobierno y ese gobierno genera un alza en el precio de los combustibles. Que fíjese, yo creo que hay cierta aceptación por una parte de la ciudadanía. Que dice,
que lo entiende.
Me la como callado, pero Acuérdese que es una nomás. Porque la segunda...
No, claro.
Yo no sé si vamos a estar con la misma situación. Entonces, yo tengo la sensación
que... Usó el crédito político que el gobierno decidió ocuparlo.
Pero muy tempranamente, pues. Y ponen al ministro de Hacienda, que no es solamente un buen economista. Al ministro de Hacienda lo ponen ahí porque es un polo de poder político dentro del gobierno. Después tenemos a la ministra vocera de gobierno, que
cuidado,
también...
Mire, te va a silenciar ahí al frente.
Yo lo tengo... A ver... Y tiene que ver con la línea editorial que yo creo que tiene que seguir la oposición en esta cuestión. Nosotros no podemos agarrar a las personas en el piso y revolcarlas y hacerlas pebre para que terminen defenestrados políticamente. Creo que hay un error en la nominación de Mara Sedín en la vocería de gobierno. Es una buena comunicadora, es una comunicadora de campaña, pero es una comunicadora que no tiene experiencia política, que no tiene sapiencia política, que no tiene trayectoria en la política. Y poner a una persona sin experiencia en el amplio sentido del concepto al mando de la vocería de uno de los gobiernos que generan ciertas tensiones comunicacionalmente, creo que es un riesgo. Entonces, ahí ya tenemos dos, tres le nombrado. Tenemos a la ministra Steiner, que, chuta, parece que se ha mandado un condoro que hasta
usted
ahora
dice por hasta, el caso de la jefa de inteligencia,
Consuelo Peña, así es. Hasta ahora entiendo que ha pasado más o menos colado. Pero la persona que está a cargo de la estrategia de seguridad del país está envuelta en una cuestión que es casi de pantalón y de falda.
De
cagüín. Entonces, es jodido. Pues, es jodido cuando tú y yo hay 26, 27 días de gobierno y hay, como dice Frank Underwood...
Frank Underwood, para la gente que a lo mejor no conoce a Frank Underwood, el protagonista de la serie...
House of Cards. Así es. Dice, hay fuego... en todos los frentes. Entonces, tenemos problemas en economía, tenemos problemas en la vocería, tenemos problemas en seguridad. Hasta la ministra de deporte, digamos, que no es la mejor.
¿Por qué no
ha sido diligente. Primero, un nuevo error en la nominación. Si hay tanto deportista por ahí que le gusta hablar de políticas públicas, hay tanto ex deportista que podría haber, o ex dirigentes del mundo del deporte que podrían haber ocupado ese cargo, ¿para qué ponemos a una que salió con usted? No,
con doping. Ese es un problema.
Porque si hay algo en el deporte que uno tiene que cuidar, es la
que transparencia. Que yo lo he explicado 40.514
veces. Bueno, pero
es
que no aclare tanto que se oscurece. Pues.
Sí, lo que pasa es que el Nico Jarry también estuvo suspendido por doping.
¿Pero es ministro?
Suspendido, y lo digo bien entre comillas, porque son suspensiones que tiene que ver con que te pasa en un miligramo de un medicamento.
Yo estoy de acuerdo. Pero ¿para qué arriesgar?
Porque además es un tema tan tan delicado que hay tendría cuidado.
Yo estoy de acuerdo, pero ¿para qué arriesgar? ¿Para qué? Yo creo que la mejor elección de presidente fue cuando se casó con María Pía Driasola.
Es buena la primera dama.
Muy buena.
Y aparte que...
Muy
y,
buena.
Y aparte que echábamos de menos tener primera dama.
Sí.
Y la gente cree que... O sea, en algún momento nos convencieron de que era parte del patriarcado que existiera una primera dama.
Todos echamos de menos alguna primera dama.
¿Ve? Después que soy yo el que se mete ahí y usted... Ya.
Uno sabe cuándo ocupar sus balas de plata, pues. ¿Eh? Entonces, mire, en el fondo lo que yo quiero decir es que... en resumen, hay un gobierno que ha tenido, si no el peor inicio de mandato, es este. Hay un desplome en la encuesta, que es muy sensible, porque hay ministros que habían arrancado como caballo de carrera y se fueron desinflando poquito a poco. Hay fuego en distintos frentes, en el Ministerio de Hacienda, en el Ministerio de la Vocería de Gobierno, en el Ministerio de Seguridad. Y fíjese que al presidente hoy día, cuando estaba en campaña, le gustaba tanto andar contando los días. ¿Se acuerda usted? Le quedan 60 días, le quedan 55 días, le quedan 44 días. Hoy día han pasado 28, 29 días de gobierno. No hay un migrante que haya sido expulsado. No va a haber auditoría internacional. Y resulta que tampoco hay un plan eficaz para controlar la seguridad pública. Que yo entiendo, no se soluciona de un día para otro. Pero el problema es que cuando hablamos tanto, y yo creo que este es el pecado de algunos ministros, por ejemplo, Mara Sedini, cuando uno habla tanto, en la calle se dice de otra forma, cuando uno habla tanto, después la boleta te la pasan. Y no te la pasan los políticos, te la pasa la gente. Y eso creo que es lo que estamos viendo con el inicio de este gobierno, que pasa de marcar 57% de aprobación a 46, 45, no sé cuánto está hoy día según la encuesta CADEM.
42.
En 42. Le estaba regalando un par de puntitos. Entonces, creo que esa crisis es grave y vuelta de esquina.
Salió un meme que Kast estaba contento porque sacó lo mismo que Pinochet el 88. No estamos bien.
Pero yo le quiero agregar otro pelo a la sopa.
A ver.
Que no basta solamente con constatar estos hechos, que hubo un mal inicio de gobierno, que hay fuego en distintos frentes, sino que también empieza el fuego amigo y hay uno por ahí que está a la guaite, pues. Pablo Longueira. Porque cuando la debilidad de
este
gobierno...
Yo pensé que iba a decir Franco Parisi, que también está ahí...
No, Franco Parisi está ahí porque es un competidor, pero recordemos que Pablo Longueira estuvo un rato largo fuera de la política, y yo creo que como es un viejo zorro, hace rato que está construyendo su retorno, y que va a haber su posibilidad, va a haber una posibilidad de volver a tener un peso relevante en la política, si es que los errores sistemáticos del gobierno y de la conducción de José Antonio Kast continúen. Y fíjese lo paradójico. Yo creo que acá podría ocurrir algo similar a lo que pasó.
Hablé con él, Va a venir al programa.
Con Pablo.
Va a venir para acá.
Me parece espectacular, yo lo vi.
Es un buen comentarista.
He visto tres veces la entrevista que dio ahí el día domingo con Felipe Kast.
Felipe Podcast.
Y la he visto porque me parece muy interesante siempre lo que dice Pablo Longueira. Creo que.
Fui de los podcasts más escuchados, el de Felipe Kast.
Sí, me fijé también en el ranking de reproducción.
Entre los cinco primeros.
Sí, tiene que desaprender de Pancho Vidal, porque hace preguntas, no como usted, que tiene oficio, pues. Pero en resumen, creo que la debilidad de este gobierno puede significar que haya un recambio en el eje del control político, y que el mundo de Kast está republicano, ¿no es cierto? Valenzuela, que tuvo que salir a poner el pecho a la bala, muy bien que lo haya hecho. Creo que si siguen haciendo las cosas mal, los sectores tradicionales de la derecha van a reconquistar el poder que han perdido.
Vamos matizando algunas cosas porque
sí, uno... me di cuenta que me la anotó toda, así que...
Porque uno aquí escucha al Sol Maulín y pareciera que estamos en Mauritania, ¿no? Así está Chile en este momento. Parece que le dolió mucho a alguno esto de que Chile se caía a pedazos y todas esas cosas todavía no se terminan de reponer.
Fíjese que ayer en el sur de Chile... Estamos en el día 29.
Ayer en el sur de Chile.
Ayer el día lunes. Falleció un hombre defendiendo a su hijo de 6 años de no ser secuestrado por una banda de traficantes en el patio de su casa.
Uy, no lo vi. Sí. Noticia.
No quiero equivocarme, pero entiendo que fue en Coliumo. El hijo mayor de la familia tenía una deuda con una banda de narcotraficantes. Fueron a secuestrar al hijo menor de 6 años. Salió el papá a entregarse para que se lo llevaran a él y no al hijo de 6 años. Y lo mataron a balazo en el antejardín de su casa.
No parece.
Estos hechos también pasaban con el presidente Boric. También pasaron con el presidente Piñera. Pero cuando uno, y perdónenme el francés, hociconea tanto y dice con que quedan 40 días, quedan 30 días, quedan 20 días para que se acabe y cambie Chile, y no cambia nada, la sensación de frustración, de rabia en la gente, no en la política, fíjese. O sea, acá yo, por supuesto que dentro de ciertos márgenes, lo que podría decir o no como oposición va a ser siempre lo mismo. Pero la opinión de la ciudadanía está reflejada en la encuesta. Y creo que una pérdida de 20%, de más de 20 puntos en la encuesta, es una señal preocupante para el gobierno de José Antonio Kast.
Vamos con algunas cosas, señor Bustos. Fíjese que hay cosas que son de facto, los números son números. Efectivamente, la pérdida de aprobación en las encuestas están ahí. Lo muestran no solamente CADEM o Criteria, que son las que uno puede seguir semana a semana, sino que en general todas, otras menos a lo mejor reputadas.
Hasta dos encuestas por semana, dicen.
Y la pérdida es más o menos de unos 15 puntos, ¿ah? Según una encuesta, pero sí. más o menos unos 15 puntos, de 57, 58 a 42. Por ahí rondan las encuestas. Que si usted me pregunta, tiene todo el sentido, entre comillas, del mundo, tomando en cuenta que te acaban de meter 400 pesos más de costo, ¿no es cierto?, por litro de combustible.
Hasta 580.
En el caso del diésel. Efectivamente, yo creo que hay un grupo de gente que es capaz de entender que Chile importa el 98% del crudo, que es capaz de entender que hay una situación internacional demasiado voy a decir, voy a recurrir a mis términos de Julito Martínez, peliaguda,
sí.
Morrocotuda, como diría el Zapito. Y en ese mundo que hoy día nos toca, navegar y convivir, no solamente esas salsas las vive Chile, las vive Argentina. Fíjate que Chile no es el precio por litro más caro de América Latina. No es el precio más caro de Sudamérica de litro de bencina. Ya. Entonces yo concuerdo, hay un porcentaje de gente que es capaz de entender eso. Hay otro porcentaje de gente, en lo que también incluyo a la señora Juanita, que no va a entender eso. Lea lo mismo el Estrecho de Hormuz.
Sí.
Lea lo mismo que Donald Trump diga que va a desatar un infierno. Sí. Está lo mismo, viejo. Me subió el pan, me subió la bencina, olvídate.
No, y le da lo mismo si es Boric o es Kast.
Y le da también lo mismo si es Boric, es Kast o el que sea.
Sí.
Y yo creo que el ministro Quirós es un muy buen economista. No tengo duda que será un gran ministro de Hacienda. Tengo dudas si es un gran político.
Es que no lo es.
Tengo dudas. Bueno, pues yo estoy diciendo lo que yo creo del ministro Quirós. No me cae duda de que tú lo crees.
Usted ni yo. Él lo ha dicho.
Bueno. ¿Y por qué? Porque a lo mejor cuando uno y en un cargo así tiene que navegar lo político con lo técnico, de hecho también lo dice Pablo Longueira en Felipe Podcast el domingo pasado, es como, hagamos esta cuestión gradual.
Sí.
Hagamos esta cuestión gradual, que dure, comámonos, está bien, no nos comamos los 200 millones de dólares todo el año, pero no sé, hagámoslo en un mes y medio.
Pablo Longueira, que es economista.
Sí, pero no se dedica a eso como Jorge Quirós.
Pero convengamos que políticamente en algún minuto la tesis era ¿cuál es la solución? Y Pablo Longueira la canta clarita y sin miedo a la crítica. Me endeudaría por seis meses y después de los seis meses se me acaba la plata y no se soluciona el problema en Medio Oriente, ahí recién hacemos una transferencia de los costos a la gente.
Y muchos lo han dicho. Yo creo que la receta era haberlo ido soltando de a poco. Efectivamente, yo creo que él está muy empoderado en el gobierno. Creo que el presidente le pone todas las fichas a vivir por haber.
Al ministro Quirós dijo.
Al ministro Quirós. Sí. Y el ministro Quirós tomó una decisión 100% técnica y decidió no endeudar al país. Insisto, cuando se gobierna, yo creo que la mirada técnica es fundamental, pero tiene que tener un sentido político. Mm. Y no hubo, en mi juicio, sentido político en esa decisión, finalmente. Y ahí yo creo que está explicado gran parte de la pérdida de apoyo en las encuestas.
Sí.
Después, en cuanto a la ministra Cedini, que hay que hablar con cuidado. Mira, está ahí, pero el señor Fraile, el defensor.
Entonces, después me las cobra todo con las cancioncitas que...
En cuanto a la ministra Cedini...
La queremos y la respetamos.
Por supuesto. A todas las ministras que han... Y a todos los ministros.
Algunos más, otros menos.
Aquí... Salvo a María Aguilar del Colegio Profesor. El resto están todos permitidos. La ministra Cedini, que además todavía no lleva un mes en el cargo. No lleva un mes. Ya, yo creo que al mundo progre estaba como perro amarrado. Cuando lo soltáis, cuando llegáis al Parque Araucano y lo soltáis, así estaban, como perro amarrado. O sea, necesitaban ir tras alguien. Estaban desesperados. Sí, pero transpiraban. Necesitaban ir tras alguien. Y efectivamente la ministra Cedini ha cometido errores que no me parece todavía no me parecen tan serios ni tan graves para ir a crucificarla a propósito de Semana Santa. Anteriormente teníamos una ministra que comunicaba muy bien, como la ministra Vallejo, pero no tenía ni un problema en pintarnos la cara. Realmente decía cada declaración y uno decía, pero ¿en qué país estamos? Ahí, en vez de Mauritania, estábamos en Noruega.
Sí, el problema es que usted al pastelero le pide que haga pasteles.
Entonces la ministra Cedini dice, oye, dijo que era condenado Galvarino Pablaza. Y fue una locura. Porque yo te digo, hay una sed de parte de la actual oposición por ir tras un hueso. Porque estuvo los últimos meses, está bien, fue duro. No me parece que haya sido todavía algo grave como se lo está pintando. Sí estoy de acuerdo que tiene que mejorar, sí estoy de acuerdo que tiene que tener más habilidades políticas, y sí estoy de acuerdo que siempre ser comentarista de un programa de televisión o de un programa de radio como el que hacemos nosotros va a ser infinitamente más fácil que, si otra cosa es con guitarra, pues, que hacerlo desde La Moneda. Y para terminar, respecto a que todavía no expulsan a nadie y todas esas cosas. Yo creo que un plazo razonable son 90 días para ver no solamente cómo se termina de asentar este gobierno, sino que a lo menos están las bases de mucho de lo que se habló, que yo estoy de acuerdo, se habló mucho.
Sí.
Mucho.
Mucho.
Y sobre todo se habló porque estábamos efectivamente en un gobierno muy malo, como fue el gobierno del presidente Boric. Me parece que 90 días es un plazo razonable. Tenga la plena certeza de que si a los 90 días esta cuestión no hay objetivos claros, si a los 90 días no hay acciones claras, por lo menos de mi parte, de este micrófono, nadie va a esconder la cabeza y vamos a decir lo que haya que decir.
Sí. Oye, pasa primero por parte, en relación a la ministra Mara Cedini, cuando uno tiene un estándar de exigencia en la política que es tan alto, que es tan riguroso, que es tan vehemente, y después le toca asumir un cargo de responsabilidad, tiene que estar a la altura de sus propios dichos. Si yo exijo a un gobierno que hagan las cosas bien, si no les perdono la historia de otra cosa con guitarra, que son principiantes, y más o menos construyo una carrera política en torno a algo más que la sola crítica, yo creo que muchas veces ella cayó en la denostación directamente. Hoy día que no tiene la posición de pedir clemencia, primero. En segundo lugar, como acá no estamos para destruir a nadie y lo que queremos es que las cosas anden bien, uno sí podría tener otro parámetro de crítica y de exigencia. Al ministro de Economía yo no le pido que sepa de política, al de Hacienda. Al ministro de Hacienda yo le pido que sepa de economía y de caja fiscal, para que pueda mantener el bote a flote. A la ministra de Seguridad yo no le pido que sepa de la Olimpiada ni los 100 metros planos. A la ministra de Seguridad yo le pido que tenga una estrategia para controlar el crimen organizado y el narcotráfico en nuestro país. A la ministra vocera de gobierno yo le pido que comunique de manera correcta. Y que comunique. Porque fíjese que no solamente son los lapsus lingüísticos que ha tenido o conceptuales al equivocar, a mí sí me parece grave, porque la vocería que ella da respecto a Pablaza cuando dice que es condenado y que no es... cuando dice que está condenado, porque efectivamente todo el entuerto se trata de la nulidad en la condena, o de la ausencia de condena en el caso de Pablaza, porque la extradición que ha pedido la UDI, y por supuesto...
La extradición la pide los tribunales de justicia.
No, sí, pero hay una reivindicación por hacer justicia por el asesinato de Jaime Guzmán en territorio nacional. Eso es políticamente lo que hay detrás de esa exigencia. Que ella hable de una condena, en el fondo aniquila el fundamento político de la lucha que ha dado...
Sí, pero si a todas luces es un error. A todas luces es un error.
Sí, y sobre todo cuando se trata de política internacional. Los errores de reiterar y de equivocarse con las palabras...
Están muy felices los que hoy día...
Ya, claro, y vamos para adelante, porque si no vamos de frente, y si no vamos de frente retrocedemos... Sí, a mí lo que me pasa es que me da la sensación que alguien que no se expresa bien no tiene la aptitud suficiente para ser vocero gobierno. Y en tercer lugar, creo que este episodio dentro de La Moneda de verse arrancando cuando uno es vocero... O sea, yo no sé, no me imaginaría a otros voceros importantes de los gobiernos, de izquierda y de derecha, arrancando de esa manera. Sobre todo cuando uno ha sido siempre tan vehemente para explicar... sus puntos de vista, que son legítimos, frente a las cámaras de televisión. Entonces, creo que la ministra Mara Cedini, en el fondo, lo que está haciendo hoy día está pagando sus culpas por la forma en la que ella se construyó políticamente. Creo que, reitero, hay un error político en su nominación. Pusieron al borde de una de las vocerías más complejas en la historia reciente del país a una persona que no tiene experiencia política, porque no basta solamente con hablar bonito y verse bien. Hay que tener experiencia política, sobre todo en la vocería de gobierno. Y ahí hay un error de diseño. Y creo que cuando empezamos a darnos cuenta que en el gobierno quizás no hay una articulación estratégica, o si hay una articulación estratégica es deficiente, porque cualquier gerente que parte marcando 57 y a los 25 días está marcando 42, debería ser más o menos removido de sus funciones.
Ya, todo y entendemos acá, dijimos que dónde estaba la responsabilidad de esa baja. Si no hubiese existido el problema del combustible, no habría existido esa
pero
baja.
Estratégicamente lo dice Pablo Longueira, no lo digo yo. estratégicamente habían otra salida. Políticamente habían otra salida. Que no solamente. Acá cuando se ha aplicado solamente el criterio económico, en favor del criterio económico, se han cometido grandes crímenes políticos en el sentido de cometer errores, ¿no? Entonces, acá cuando se empieza a pensar desde la tecnocracia, se han cometido errores que le han costado caro al país. Entonces, creo que es importante que el gobierno enmende el rumbo, o si no, van a haber otros que van a empezar a mandar. Y ahí está Pablo Longueira, que está a la guaita, está esperando su momento para entrar a negociar y decir, bueno, acá somos la UDI, acá hay un proyecto, acá hay un camino, que me parece sería bueno, no por la derecha, porque yo obviamente quiero que al gobierno le vaya bien, para que al país le vaya bien, pero... es clarísimo que Republicanos no tiene la capacidad política de poder sacar este gobierno adelante.
A mí lo que me gusta
como líderes de coalición.
Que hoy día además no es una coalición, el gobierno. No es una coalición.
Bueno,
no es una coalición. Y yo creo que de eso también hay que aprender respecto a lo que le sucedió al presidente Boric. Yo creo que todo mejoraría en la medida en que existe una coalición y una buena coordinación de coalición, y donde todos se sientan parte de una coalición, que pertenecen a una coalición y que deben defender esa coalición, sí, y que esa coalición sustenta al gobierno. Y yo creo que ahí también hay un error de concuerdo que hay un error de diseño, pero según lo que uno escucha, podrían haber novedades al respecto de una nueva coalición en el futuro próximo.
Bueno, lo que se ha comentado.
Y en el futuro, sí, próximo. El señor Ignacio Bustos, desatado desde el mundo del progresismo y la oposición, feliz hoy día, criticando por todo al gobierno del presidente Kast, sobre todo a la ministra Cedini, ¿cierto, señor Fraile? Hoy día en Chile Público.
Con ese titular no me invitan más, pues.
¿Qué va a hacer esta semana de...? ¿Qué me está llamando? Ah, mira.
Esta semana de haber resucitado, dice usted.
Por eso se lo pregunto.
No, trabajar y estudiar y emprender. En eso estamos.
Vimos que su amigo también volvió a aparecer. No, ya estaba mudo, volvió a aparecer en las redes.
Marco. Sí. Estuve conversando con él los últimos días a raíz de, bueno, por supuesto, el alza de los combustibles, de una propuesta, así que. Bien, está muy bien.
¿Por qué había estado tan mudo y ahora se tomó una pausa?
Yo no lo he conversado, no le he preguntado a él en específico esa pregunta.
Porque siempre es como bien activo en redes.
Sí, pero yo creo que también después de los procesos electorales, independiente del porcentaje, uno tiene que tener la capacidad de reflexionar y de encontrar el camino para volver a reimpulsarse. Yo creo que está toda la izquierda en eso, ¿no? O sea, entre guardar, a veces cuando uno no tiene o no hay mucho que decir... porque los resultados son
elocuentes.
Son elocuentes y son una realidad, es mejor guardar silencio hasta cuando uno tiene nueva idea y nuevos planteamientos y nuevos análisis. Entre este periodo que usted dice de silencio, transcurrió el verano, entonces, no sé, me parece adecuado que se incorpore, por supuesto.
Cachado, habrá descansado.
No, yo sé que estuvo trabajando mucho, sí, eso sí, que estuvo trabajando mucho y bueno, Marco es un incombustible, así que no me cabe duda que va a ser un actor importante en la rearticulación del mundo de la izquierda, la centroizquierda, la oposición a este que ha sido un mal gobierno
usted,
hasta este minuto.
Y usted, pues, desde el radicalismo, además.
No, señor, yo soy, y en esto lo he dicho acá otra vez, yo soy de izquierda. Esa cuestión de...
Oye, espera, que me dio como un tiritón en la espalda.
Soy de centroizquierda, soy de aquí, soy de allá, que el socialismo democrático... Yo soy de izquierda, y cuando uno sale a la calle y uno se encuentra con un amigo, con un primo, un tío, este gallo, ¿es de izquierda o de derecha? Esas cuestiones raras, los apellidos que le empezamos a poner a la historia para confundirnos entre nosotros y muchas veces para no hacernos cargo. Yo soy de izquierda.
Ya, pero a ver, convengamos que es completamente distinto escuchar a Fidel Espinosa, es completamente distinto escuchar a Fabiola Campillay, es completamente distinto escuchar a Gonzalo Vinter, es completamente distinto escuchar a Carol Cariola, es completamente distinto escuchar a Ignacio Walker.
Claro. O a Kaiser,
si
o
yo,
a Kast,
y si yo los pongo todos solo en una línea de izquierda, efectivamente son todos de izquierda, van, ¿sí?, desde el centro izquierda hasta la ultra izquierda, entonces es un concepto demasiado amplio.
Yo creo que son conceptualizaciones.
Jaime Campos dice que es radical.
Son conceptualizaciones.
Y el radicalismo de centro izquierda y el ministro de José Antonio Kast.
Mire, el Partido Radical no existe.
No diga eso.
No, pues si no existe. Pues.
Bueno, si está disuelto, que es distinto.
Sí,
y los procesos distintos no existen.
Los partidos políticos en Chile tienen un estándar de legalidad. No cumple con ese estándar, no existe.
Está disuelto. Saludo a los amigos radicales que me,
absolutamente.
Que me caen también. Hacemos una pausa comercial. Y seguimos con más.
Cristina González, y te quiero invitar a comenzar tu día con la Mañana de Agricultura, donde conversamos las noticias. Revisamos el minuto a minuto de las noticias más importantes de nuestro país y el mundo, con análisis, contexto y las voces clave de la actualidad.
La Mañana de Agricultura, con la periodista Cristina González. Todos los días a las 8 a.m. por Agricultura y Agricultura TV.
Agricultura. 92.1 en Santiago y 99.1 en San Fernando.
En Agricultura es Chile Público, un programa realmente descentralizado, con Jorge Andrés Pomar.
Queridos amigos, ya estamos de vuelta, chilenos y chilenas, haciendo juntos este Chile Público. ¿Se acuerdan ustedes cuando volvió, por ejemplo, Arturo Vidal a jugar en Colo-Colo, que llegó en helicóptero, lo trajeron a caballo? Cuando volvió también, recuerdo, Zamorano, bueno, no volvió porque nunca había jugado en Colo-Colo, pero tuvo su debut ahí en Colo-Colo. Cuando volvió el Matías, para equilibrarlo, cuando volvió el Matador a la U. Cuando volvió el Muñeco Gallardo a River. Cuando volvió Martín Palermo a Boca. Así también hoy día Chile Público tiene su día de retorno. Ya está aquí el antropólogo de Chile, el señor Rodrigo Riveros.
Arqueólogo, por favor.
Perdón, el arqueólogo de Chile, el señor Rodrigo Riveros, vicepresidente además del colegio homónimo. ¿Cómo está usted?
Bien, aquí estamos, contentos de estar nuevamente acá en la radio. Hace rato que no veníamos a dar una vuelta por acá.
Harto rato. Lucho, el que más pregunta, después de la ausencia de Angélica Castro.
Ah, chuta.
Por el que más preguntaba.
Honor que me hace.
Por el que más preguntaba era por Rodrigo Riveros.
Honor que me hace, pero no, contento acá de estar nuevamente acá para hablar un poquito, compartir un poco de arqueología, la arqueología chilena, qué es lo que se está haciendo, qué es lo que hemos aprendido, qué es lo que conocemos, básicamente.
¿De qué vamos a hablar hoy día? Sé que vienen vientos del norte.
Exactamente, vamos a hablar de las antiguas sociedades que ocuparon el litoral del desierto de Atacama. Ese litoral, como dicen por ahí, la vida en el mar es más sabrosa, que tenían una vida bastante, bastante buena, bastante entretenida.
Cuando uno piensa como en pueblos prehispánicos, en este, lo voy a hacer bien a lo Sergio Villalobos.
A ver, démosle.
Te ponían un mapa y a cada territorio le ponían como un nombre, de acuerdo. Exacto. Al pueblo que ahí lo habitaba. Y dentro de los hacia el norte, más relacionados con el mar, pero no era tal vez Atacama, o a lo mejor llegaban hasta Atacama, no sé, ahí tú. Pero estaban como a lo mejor más en la zona de Coquimbo, por ahí eran los changos.
Los famosos changos, claro. Según esta visión más tradicional de la historia, por llamarlo de alguna forma.
Dije a los Sergio Villalobos.
A los Sergio Villalobos, yo diría a los Medina incluso.
A los Francisco Sina.
Exactamente. Teníamos un litoral ocupado por una serie de comunidades y de etnias y de grupos que estaban entre Valparaíso y Arica, básicamente, y Iquique, por ahí. Todo ese litoral, que es un mosaico de sociedades, de grupos, y que tenían en común la vida marítima, la vida dependiendo de los recursos marítimos. Es interesante porque los llamados changos siempre fueron retratados por esta historia más tradicional como una población pobre.
Sí.
Como una población precaria, como una población que andaban en trapos, básicamente, pasando hambre,
mariqueando ahí en la roca, sacándose lo que hubiese.
Claro, lo que hubiese, como famélicos, cochinos.
Cero desarrollo cultural, como si intelectual.
Como si fuera lo más primitivo del mundo.
Sí.
Bueno, no hay imagen más alejada de la realidad. O sea, la sociedad, todos estos grupos de culturales que se llaman chango, al contrario, vivían en una cierta opulencia por la riqueza que ofrecen los recursos marítimos. La producción marítima, a diferencia de otros sectores del interior de las regiones, sobre todo en el desierto, es muy predecible. Tiene además una biomasa muy grande.
Perdón, yo hoy día, en el 2025, imagínense ustedes, voy de vacaciones a Tongoy, 10 días, 12 días durante el mes de febrero. Si tú te alejas, en este caso yo voy un poquito más al sur de la playa de Tongoy, que se llama Playa Soco, un poquito más al sur, estoy hablando 7 minutos en auto, 5 minutos en auto, no es más que eso. Agua hasta el pecho, empezáis con los talones como a hundirte en la arena y empiezan a aparecer las machas.
Sí, pues, sí.
Y me voy, me llevo mi saquito y me estoy un rato, es que hace frío, sí, entonces no aguanto mucho. Y aparte que es como también por entretención, pero no sé, pues en 20 minutos me puedo venir fácilmente con 20 machas, con 25 machas. Y en la, o sea, y todos los días en la noche el aperitivo, macha.
Qué rico, qué agradable.
Así. Gratuita además.
Por eso la vida en el mar es más sabrosa.
Es más sabrosa.
Efectivamente, pues hay una riqueza de recursos en este litoral, en nuestro litoral chileno, que hizo que estas poblaciones no solo satisfacieran sus necesidades básicas, sus necesidades de alimentación, los requerimientos del grupo que conformaban, sino que tener excedentes productivos que manejaban, por ejemplo, el caso de los peces, los pescados, el congrio particularmente, los salaban y de alguna forma los exportaban a los poblados, los asentamientos que estaban más al interior. Es más, si uno se fija, por ejemplo, en cementerios que fueron saqueados ya fines del siglo XIX en la región de Caldera, lo que se recupera, los restos recuperados de esos lugares, abunda las piezas metálicas. Y las piezas metálicas son un elemento diagnóstico, un elemento que habla sobre el prestigio de quienes usaban. Era muy difícil conseguir piezas metálicas. No cualquiera podía conseguir una pieza metálica. Era un bien de prestigio que tenían solo aquellos que tenían un alto estatus en la sociedad. Y en cementerios como los de Caldera, por ejemplo, abundan los cinceles, los tumis, los topos, las placas metálicas, las manoplas. Entonces habla que esta sociedad tenía una capacidad de alguna forma adquisitiva bastante grande, e incluso comparada con las sociedades del interior.
¿Se puede subentender algún número aproximado de cantidad de gente que estamos hablando? ¿Sabemos algo respecto a su organización? ¿Sabemos algo respecto de cómo literalmente desaparecieron?
Mira, sobre demografía es súper difícil establecerlo, porque un elemento que tenían estas poblaciones es que eran altamente móviles. Se estaba moviendo a lo largo del litoral. No tenían lugares, salvo algunos asentamientos, no tenían un poblado, por llamarlo de alguna forma, en donde...
Eran nómades.
Eran nómades, básicamente. Se desplazaban a lo largo del litoral, básicamente tenían un territorio y a lo largo del año iban ocupando estos espacios, ya sea para pesca, ya sea para marisquear, ya sea para la caza marina también. Entonces, cuando llegan los españoles y tratan de establecer las encomiendas en esta zona, les cuesta mucho, porque en primer lugar es un litoral que está, como se llama, en medio del desierto, lo cual inhibía mucho el establecimiento ahí. Quizás en Paposo ahí había un establecimiento mucho más permanente, pero el resto del litoral
no
era muy difícil
de llegar. Agua dulce.
Ese es un tema. O sea, los lugares donde había agua dulce son muy escasos, entonces por eso se tenían que estar moviendo, como se llama, a lo largo del litoral también. Entonces establecer demografía es muy difícil, pero sí sabemos sobre su organización social, sabemos que eran pequeñas bandas, pequeños grupos familiares, emparentados familiarmente, y que estaban permanentemente desplazándose a lo largo del litoral para, como se llama, aprovecharlo al máximo.
Oye, tú decías, la vida en el mar es más sabrosa. ¿Había la misma disponibilidad de especies, no en números, sino que en entidades, por ejemplo, o habían más especies disponibles, o comían más una especie que otra especie respecto a lo que hoy...
Si nos vamos... si nos vamos y retrocedemos más en el tiempo, unos 6.000, 8.000 años, que es cuando empieza a ser poblado este territorio, ciertamente habían otras especies que hoy día están en aguas de otro tipo. Y eso tiene que ver con las fluctuaciones climáticas que ha vivido este territorio a lo largo del tiempo. Periodos de aridización que estuvieron más o menos hacia el 9.000 años, al 6.000 aproximadamente, y después el ingreso de otras corrientes, como se llama, corrientes más frías, corrientes más cálidas, como se llama, que hicieron cambiar la biomasa del lugar.
¿Y eran buenos marineros? ¿Eran buenos nadadores? ¿Se aventuraban en barco? Imagino que solamente a distancias cortas, porque las embarcaciones eran precarias. En el sur tenemos ejemplos de poblaciones prehispánicas, ¿no es cierto?, que hacían la vida incluso arriba del,
claro,
del bote.
Las poblaciones canoeras, como claro, se llaman.
¿Aquí había algo similar o no?
Sí, o sea, es más, una de las grandes innovaciones técnicas que tienen estos grupos que... A ver, quizás habría que retroceder un poco más. Hay tres grandes innovaciones técnicas para los grupos marítimos, los grupos costeros, que hicieron aprovechar muy bien los recursos del litoral. El primero fue aprender a, o cómo se llama, obtener recursos del intermareal, de la costa, la dimensión longitudinal. Eso fue lo primero. Después de eso aparece el anzuelo, que eso le permite obtener las especies y peces de profundidad. Y a la tercera innovación es la balsa, es la navegación, que sería más o menos alrededor de 2.000, 3.000 años de antigüedad. Estas poblaciones manejaban por lo menos tres tipos de embarcación. La más conocida es la balsa de cuero de lobo marina, que después podemos profundizar sobre eso, pero también usaban unas embarcaciones que son similares a los caballitos de totora que hay en el litoral peruano, que todavía persisten, que son básicamente unas de totoras o de junquillos que sí, se amarran y que son manejados por un solo individuo. Además de eso, hay otras balsas que son de tres maderos amarrados, que desconocemos más o menos cómo son esas embarcaciones en detalle, porque lo único que ha llegado hasta ahora como resto arqueológico son miniaturas, son versiones de miniaturas, pero no tenemos una tamaño natural. Y la que yo encuentro personalmente una innovación náutica, una embarcación muy versátil, es la famosa balsa de cuero de lobo marino, que es como idiosincrática de la población changa, que son básicamente estas dos vejigas infladas que están como semaselladas y que tienen aire básicamente, y que permiten adentrarse a 15, 20 kilómetros al interior del mar, así, y navegar a lo largo de la costa, así.
¿Cómo funcionaba eso? O sea, ¿se soplaban y se inflaban? ¿Se sacaba el cuero o se ocupaban otro...?
Básicamente usaban el cuero de los animales para hacer como una especie de globos cilíndricos, y estos se amarraban dos globos en forma paralela, y sobre eso se ponía una cubierta de tabla. En algunos casos podía ser una bastante grande que podía llevar hasta 5 personas.
¡Ah!
Y con estas embarcaciones podían acceder a todos los recursos de mar adentro, a través de la pesca, también buceo, a través de, ¿cómo se llama?, arpones también, cazar cetáceos.
¿Tenían remo?
Tenían un par de remos de pala. Es más, era tan eficiente este tipo de embarcación que ya ha llegado el siglo XIX, ya con la expansión del capitalismo, ya la expansión industrial, eran los medios para embarcar los minerales desde las caletas a los puertos que estaban operando en esta época.
¿Desde cuándo más o menos tenemos conocimiento, del poblamiento, pero de que ya existe una cultura tal vez a la cual hoy día denominamos como chango, y si esta cultura alcanzó a relacionarse, por ejemplo, con el Imperio Inca?
Bueno, más que hablar de chango, porque chango es como la sumatoria de todas estas sociedades y grupos, pero lo más antiguo que tenemos se remonta, a ver, en el Norte Grande a unos 8.000 años de antigüedad, a 8.000, 7.000 años, que es donde aparece también la sociedad Chinchorro, la famosa sociedad que es muy conocida por las momias que tenía, pero era precisamente esta población costera. Y ahí se da una situación de paradoja de apreciación de desarrollo cultural, por llamarlo de alguna forma. Si uno ve el aparataje técnico de la sociedad de Chinchorro, era bastante homogéneo, eficiente, pero homogéneo. No se veía grandes innovaciones y podría generarse, que uno no conociera las momias, que es una sociedad relativamente sencilla. Pero cuando uno empieza a examinar sus prácticas mortuorias y lo que significa elaborar estas momias, básicamente, que involucran aparentemente a todos los grupos de la sociedad, hombres, mujeres, niños, adultos, etcétera, involucra un conocimiento anatómico súper sofisticado. O sea, para hacer las momias, las más elaboradas, había que desarmar completamente el cuerpo y había que después volverlo a armar en posición anatómica y usando una serie de recursos vegetales, barro, maderos, etcétera, para rearmar esta escultura, porque es básicamente una nueva escultura. Y eso sería básicamente una de las sociedades más antiguas. Más hacia el sur, ya estamos hablando entre Antofagasta y Copiapó, y más o menos en forma simultánea los chinchorros tenemos la población huentelauquén, que son cazadores-recolectores, que sus primeras evidencias fueron encontradas ahí en Huentelauquén, donde están las maravillosas empanadas de queso, que son adictivas.
Parada obligada cuando uno va por las 5 norte.
Sí, es como hacemos maravilloso. Yo me puedo comer 5 al hilo. No debería, pero bueno, está bien. Y que era una sociedad que tenía, se podría decir, que tenía una patita en el mar y otra en la tierra. Tanto que aprovechaba los recursos del mar, como se llama, a través de la caza, o sea, la recolección y la caza marítima, pero también usaba los recursos de la tierra e incluso se aventuraban al interior. Entonces, se van formando estos grupos. Ahora, si tuvieron contacto con las sociedades incas, por supuesto. Es más, las sociedades incas establecieron alianzas en el Norte Grande con estas sociedades pescadoras, básicamente, estas sociedades marítimas, para obtener precisamente sus excedentes, los excedentes de pesca que le interesaba mucho al Inca. Y bueno, también que servía para fertilizar las tierras.
¿Qué más, qué dato dirías tú que es de los más característicos de estas culturas en su pleno desarrollo? Y cuando hablamos de pleno desarrollo o apogeo, ¿de cuándo estamos hablando? ¿Conviven con la llegada de los españoles? ¿Es previo y se desarrolla durante el Imperio Inca? ¿O incluso a lo mejor después, tal vez?
Yo diría que, como no sé si hablar de pleno desarrollo, pero sí el momento en donde alcanzan un dominio total de la explotación de recursos del mar es cuando tenemos esta sumatoria de incorporaciones de avances tecnológicos, de logros tecnológicos, lo que te comentaba, obtener recursos del intermareal, el obtener recursos a través de la pesca. El anzuelo fue súper importante en ese sentido. El anzuelo fue una innovación que incluso se va muy de la mano con un aumento demográfico.
Porque hay más disponibilidad de alimento.
Exactamente, y eso va generando una... Antes las ocupaciones, cuando estaban ocupando este espacio intermareal, se remitían básicamente a los lugares de eficiencia ecológica. O sea, desembocadura de ríos, desembocadura de quebradas, lugares con humedales, etcétera. Pero cuando aparece el anzuelo, empiezan a aparecer sitios que cubren básicamente todos los espacios posibles. Y ya cuando aparece la balsa, ya tiene básicamente estos tres elementos que estás trabajando, en conjunto. Intermareal, la pesca en profundidad y la pesca, latitudinal. Entonces, a partir, yo diría, del 1000 más o menos, 1000 antes de Cristo, empieza ya a formarse esta sociedad que... ¿Por qué es difícil de hablar de apogeo? Porque cuando ya logran esto, logran una estabilidad y no necesitan cambiar tanto porque ya tienen el dominio de los mares, básicamente.
¿Por qué desaparecieron de manera tan radical?
Es que no desaparecieron, todavía perduran a través de las comunidades costeras. Yo diría que es una de las... Es más, hoy en día se reconoce como tal al pueblo chango como parte de las etnias que viven en nuestro país.
Pero son, en el fondo, son descendientes que están, que llevan, 10 generaciones, no sé si mantienen vivo, no sé si tenían un lenguaje distinto.
Hay elementos que se mantienen, por ejemplo, el conocimiento del mar. O sea, ese conocimiento que tiene que ser muy acabado. O sea, no cualquiera va y...
Infla un cuero de foca y...
Es más, hace, yo diría, unos 50 años atrás, uno de los próceres de la arqueología pudo, conocer al último, conocedor, a la última persona que sabía hacer falsa de cuero de lobo marino. Entonces, 50 años atrás no es mucho tiempo. Desgraciadamente se han perdido muchos de esos conocimientos, pero si es que uno va a las caletas o habla con la gente, hay un conocimiento del mar que se mantiene y es producto de esa sumatoria de conocimientos de hace miles de años.
El hecho de que sepamos, de todas maneras,
poco de ello, o se hayan estudiado de manera muy tangencial o parcial. Tiene que ver con lo que conversábamos tal vez al inicio, esto de que nos quedamos con una historiografía muy tradicional que le restaba importancia, y eso ha provocado que hasta el día de hoy tengamos poco conocimiento.
Sí, o sea, de todas maneras, o sea, hay una imagen que incluso perduró en la investigación arqueológica por lo menos varias décadas atrás, en donde las poblaciones marítimas se veían de alguna forma como pasivas, que eran sociedades que estaban recibiendo influencia de las sociedades de tierras altas, del altiplano, las sociedades agrarias, las sociedades del interior, y que básicamente no tenían capacidad de innovación, no tenían capacidad de desarrollo técnico, básicamente que eran primitivos. Sin embargo, en los últimos 20, 30 años, la investigación arqueológica ha mostrado que tienen toda una trayectoria histórica local que es muy rica, e incluso hasta se está planteando que habría sido el germen para desarrollos culturales que son del interior del desierto. Entonces, ¿cómo se llama? Está cambiando esa imagen a partir de las nuevas investigaciones.
Los changos, si hubiese que clasificarlos en la tradicionalidad de el estudio arqueológico, ¿en dónde los situamos?
Ah, pero ¿en qué sentido?
En términos de desarrollo científico, en términos de armonización sociológica familiar.
Una sociedad, se podría llamar una sociedad de carácter igualitario, donde no hay jerarquías sociales y donde, ¿cómo se llama?, el estatus está marcado más que, ¿cómo se llama?, por herencia, por la capacidad que tienen, básicamente, por los atributos propios.
¿Hay iniciativas hoy día en proceso de estudio de esta
cultura? Sí, hay varios, ¿cómo se llama?, proyectos de investigación que están en desarrollo. Hay, ¿cómo se llama?, incluso en este momento, hay un proyecto de investigación que está abordando todo el litoral de Iquique, de la primera región, para profundizar el conocimiento de estas sociedades.
¿Cuál dirías tú que es hoy día la principal herencia que se puede palpar del pueblo chango?
Yo creo que la principal herencia es el hecho de estar mirando al mar, de ser una sociedad que está mirando al mar, pero sin perder el contacto con el interior. Y esto me lleva a, ¿cómo se llama?, a algo que decía María Graham, que a nosotros como país nos cuesta. Tenemos un litoral súper grande, somos casi puro litoral, y María Graham decía, es impresionante cómo Chile no ve tanto al mar, básicamente. Como que no tiene una relación, como que toda nuestra sociabilidad se ha dado siempre al interior, la capital de la ciudad, la capital de Chile, por ejemplo, está en Santiago. No tenemos una relación tan potente con el mar, o sea, deberíamos ser una potencia marítima, y no lo somos en ese sentido. Entonces, estas poblaciones nos dicen, oye, tenemos un mar delante, tenemos un mar muy rico, hay que vivir de él, hay que, ¿cómo se llama?, usarlo.
Oye, Rodrigo, para terminar, dentro de los, imagino, iniciativas que lleva adelante el Colegio de Arqueólogos, ¿hay alguna que tenga que ver con los changos?
No, en este momento no, desgraciadamente, pero siempre pueden surgir algunas iniciativas ahí, o ya sea dentro de las comunidades arqueológicas de investigación.
Uno siempre ve como la empresa privada también, o a veces las mismas mineras, como incentivando proyectos de investigación y otras cosas. Universidades, no sé cómo en el caso de los changos, ¿a quién le puede causar mayor interés dentro del mundo, a lo mejor del Estado, a lo mejor el gobierno regional, algún municipio que le sirva para poner en valor una historia que además contradice como un poco la historiografía tradicional?
Bueno, ahí el rol fundamental son de los municipios que tienen costa, que puedan, como se llama, de alguna forma involucrar o invitar también a especialistas para que desarrollen proyectos de investigación, que no tienen que ser cosas muy grandes, sino que ya el hecho de estar conociendo, identificando los asentamientos de estas sociedades ya es un gran avance. Cosa de primero conocerlos, después protegerlos y después divulgarlos.
Rodrigo Riveros, hoy día en Chile Público, vicepresidente del Colegio de Arqueólogos, amigo Lucho Fraile. Querido Rodrigo,
un placer, como
siempre. Tuvo mucho tiempo. Tuvo más desaparecido que los changos.
Oh, sí, mucho más tiempo.
Tuvo más desaparecido que los changos. Así que, para que nos pongamos al día y pueda estar más ocasiones acá con nosotros en Chile Público.
En la cultura fue Chile Público, un programa realmente descentralizado. Conducción, Jorge Andrés Pomar.